viernes de cortes, porque si no mi compañero Pablo se colapsa.
Sí, sí, sí. Siempre
pide pollo en el mostrador de la carnicería. Hoy queremos hablar del despiece del chuletero de vaca y lo hacemos con nuestro compañero y sobre todo amigo Juan Carlos Martínez desde el blog Todo Carne. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Soledad. Buenos días, Pablo.
Hola, Juan Carlos.
A ver, Pablo ya tiene papel y lápiz, así que vamos a empezar. Sí, sí, porque ya te digo que se colapsa. Por un chuletero completo de vacuno.
Correcto. También llamado con hueso, riñonada, y sin hueso llamado también lomo de vaca. Uh-huh. Ahora veremos que no es que sean erróneos, pero sí confunden un poco, porque estas dos definiciones tienen su nombre concreto dentro del despiece que vamos a hacer a continuación.
Vale, pues empezamos. Ya no sé si tienes preparado, ¿qué herramientas necesitas?
Nada, tengo guantes de malla, gorro y cuchillo, no te digo más.
Venga, pues al tajo.
Mira, el despiece lo empezaríamos, que todos sabemos lo que es un chuletero, entiendo, y si no lo aclaramos, es el músculo dorsal que va desde la aguja o cabezada hacia la cadera a lo largo de la espina dorsal. Comprende 11 costillas, 3 de ellas de la parte más baja y que se le llaman costillas flotantes, al no estar incrustadas en el lomo, sino solamente pegadas. Uh-huh. Entonces, el despiece lo empezaríamos por el lomo 8 costillas, que sería la parte más alta del chuletero. Esta parte alta contendría el lomo alto o lomo 8 costillas, que se presenta con costillas de donde podemos sacar unos magníficos chuletones. También se le conoce como villagodio y se cortan a un peso que puede oscilar entre un kilo o un kilo y medio. ¿Habéis escuchado ese nombre?
Sí, sí, yo lo había escuchado, la verdad es que lo había escuchado, lo que pasa es que no lo asociaba con ninguna parte, o sea, no lo identificaba.
Este corte normalmente se sirve para dos personas. Uh-huh. También podemos deshuesar y partir el lomo como filete de lomo alto a un tamaño de 500 gramos. Uh-huh. Y si partimos esta parte sin hueso en porciones de un kilo y medio, dos kilos, lo podemos utilizar también para hacer los bif. Después nos queda la parte más interna del chuletero, que comprende las siguientes tres costillas, que harían las 11 que hemos dicho que tendría el chuletero. De esta parte se pueden sacar varios cortes. El entrecot, con la que tenemos tres costillas, sacamos tres entrecot. Y chuleta, que tenemos en las siguientes tres cortes que nos quedarían con costillas. Hay que diferenciar que el chuletón siempre será de la parte alta y más engrasada, y que la chuleta será de la parte intermedia del chuletero, que es más fina y menos engrasada.
Ah, amigo Juan Carlos, ahí está la diferencia, claro. O sea, que no depende del tamaño.
Correcto, es de la parte que lo saque.
Claro, yo tengo el bolígrafo que echa chispas ya, entre villagodio, chuleta, entrecot, chuletón.
No sé si va a ir con más empanada mental todavía a la carnicería, pero seguimos despiezando.
El entrecot es un nombre francés. Sí. Y se le da al corte entre costilla y costilla.
Ajá, uh-huh. Claro.
Por eso se llama entrecot.
Ahí está, ahora lo vas asociando.
Sí, 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 sí. Qué curioso, mira. Eso ya pues no se me olvida.
Nos quedaría la parte baja del chuletero, que no tendría costilla, y se llamaría la riñonada con solomillo en este caso. Es la parte que comprende la última costilla, que sería la flotante, hasta el final del chuletero. Uh-huh. En esta pieza se puede filetear incluyendo el hueso y obtendremos unos cortes muy originales. A ver si os suenan estos cortes. Club stick.
Nada, no me sale.
El filete cortado con sierra, incluyendo el hueso, del comienzo de la riñonada terminando y terminación del chuletero. El tibón, el filete partido en sierra con hueso, en forma de T y con una parte pequeña de solomillo. Y el porterhouse, que sería un tibón, pero con más proporción de solomillo que de lomo bajo. Te lo digo son cortes muy donde aprovechamos todo, aprovechamos la grasa, aprovechamos el hueso y aprovechamos el lomo bajo y el solomillo, y quedan muy, muy bien, ¿eh?
Antes de que continúes, Juan Carlos, ¿qué diferencias hay entre el lomo alto y el bajo?
Mira, el lomo alto, lo habitual es que tenga una media de un 5 a un 7% de infiltración de grasa en masa muscular. Entonces es una carne mucho más jugosa, uh-huh, que la parte baja, que tendría de un 2, un 3. Entonces hay una diferencia muy considerable en sabor y en jugosidad de la parte alta a la parte baja.
Y yo creo que para otro día vamos a dejar las partes del solomillo, que es una parte que me interesa. Pero antes de despedirte, Juan Carlos, cuando vas a una barbacoa, a una parrilla con profesionales, muchos de ellos utilizan grasa para la parrilla. Cuéntanos, sí, qué utilidad se le puede dar a esa grasa de la riñonada.
Mira, cuando se desprende o cuando se quita el riñón, hay que observar una cosa en la riñonada, y es que el solomillo esté cubierto de esa grasa. Entonces, a la hora de la limpieza del solomillo, esa grasa se derrite, o en plancha, o en un cazo, y se utiliza como aceite para la elaboración y el cocinado de todas las piezas del chuletero.
O sea, que no hace falta echar aceite ni nada, simplemente con esa grasita...
Eso mismo, porque ese aceite es muy neutro, y aparte, que si le va a dar algún matiz, va a ser de la misma carne, y no va a ser ningún matiz, te digo yo, como puede ser un aceite de oliva, buenísimo como lo es, pero no es el idóneo para este tipo de carne.
Se va a quedar loco mi carnicero cuando le pida que me deje la grasa de la riñonada.
O que le dé un tibón.
Dítelo.
Juan Carlos, te emplazamos a la semana siguiente para seguir con este despiece de vacuno, que es muy, muy, muy interesante. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Onda Agraria.